Hoy en Footbox Centroamérica, los detalles de la planificación de la selección de Costa Rica rumbo al repechaje. Todo eso y mucho más hoy en Footbox Centroamérica.
El centro está aquí. Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox.
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Footbox Centroamérica. Llegó el viernes y como lo dice el dicho Carmen Boquín, es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Carmen Boquín?
Muy bien, Don Gol. Contenta, una semana interesante. Le cuento que anduve por Costa Rica, ya de regreso aquí por casa. Muchas cositas que hablar y contarle un poco también mis impresiones de cómo ese país centroamericano se prepara para, si Dios lo permite, ser nuestra representación en el Mundial.
Me dijeron dos cosas, que viajó en avión privado, me dijeron, y me dijeron que se portó mal, entonces le fue bien.
Le
fue
lo que le tuvieron bien, que haber dicho es que me compré todos los chocolates Brit que había en el aeropuerto.
Sí, eso ya suena comercial, pero está bien, vamos a dejarlo. Y para hablar de la selección de Costa Rica que se prepara, por cierto, para ese partido del repechaje el 14 de junio en Doha, hemos invitado a un colega, a un amigo, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, Jorge Martínez de Teletica. Le doy la bienvenida, Jorge. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo y gracias por compartir con Footbox Centroamérica.
Pues muchas gracias, feliz de acompañarlos, José, Carmen, y para todos, saludos. Aquí estamos para hablar de Costa Rica. Tuvimos la oportunidad de compartir con Carmen en un congreso de CONCACAF que hubo, y bueno, la invitación llegó y yo encantadísimo de acompañarles.
Gracias, Jorge. Mira, hablemos de la selección de Costa Rica, que ya te decía, se prepara para ese repechaje, ¿no?, en Doha. ¿Cuál es el plan de la selección tica desde hoy, porque ya el fútbol paró, desde hoy hasta el viaje para Doha?
Bueno, el plan inició desde el lunes pasado, cuando ya finalmente concluyó la fecha, aunque la fecha 22 del campeonato nacional que estaba pendiente para ya terminar con la etapa regular y luego pasar a semifinales que se jugará después del repechaje, terminó el lunes con un partido entre Grecia y Saprissa. Ya ese mismo lunes los que no tenían, como decimos popularmente aquí en Costa Rica, vela en el entierro, pues tenían que ir a entrenar con la selección. Ya estuvieron ahí a las órdenes del señor Suárez. Todavía faltan algunos nombres, falta Celso Borges, que está todavía poniéndose a punto en algunos detalles, se había lesionado al cierre del torneo. Falta Keylor Navas, que todavía está terminando temporada con el PSG, no ha podido estar, pero la mayoría del resto de futbolistas están entrenando en una sesión abierta, como llaman ellos, es decir, los jugadores están con sus familias, se incorporan al trabajo durante el día y luego regresan a sus casas. Ya vendrá toda la concentración cerrada. Nos da mucha tranquilidad esto porque resulta que los microciclos de trabajo que tuvo el señor Suárez con futbolistas del medio local previo a los últimos dos tractos eliminatorios, que fueron de tres partidos, siempre trajeron cosas buenas, ordenamiento en lo táctico, acumulación de trabajo, y aparecieron figuras que gracias al microciclo no estaban en el radar. Bueno, por primera vez en buen rato, don Luis Fernando va a tener buen tiempo con todo el plantel, con todas las figuras, con todo lo que descubrió, y eso le da una oportunidad de amalgamar al grupo y de fortalecer ideas. Aquí el único tema que tenemos nosotros es que se nos atravesó la Liga de Naciones de la CONCACAF.
Correcto.
A mi modo de verlo, pues es un... Costa Rica pudo haber aprovechado esas fechas para foguearse. No digo que contra Panamá y contra Martinica esté mal, porque hay que atender lo oficial, pero ves, por ejemplo, a Nueva Zelanda, que va a jugar contra Perú antes de jugar con nosotros. A nosotros nos hubiera venido bien quizás un fogueo que nos dé una calidad superior de rendimiento, pero bueno, es lo que hay que hacer. Creo que Costa Rica va a utilizar su equipo medianamente estelar cuando se enfrente a Panamá, y luego el 5 que se juega aquí en Costa Rica contra Martinica utilizaría quizás un combinado tan parecido al que empleó contra Estados Unidos, y ese mismo día el equipo se despide de sus familias y el 6 la selección de Costa Rica estará haciendo ya su vuelo a Doha, donde estará pues preparando el repechaje. Es decir, Costa Rica estará ya el 7 en Doha y tendrá una semana completa de preparación allá, entrenando de noche porque va a estar bien caliente, y el 14 estará jugando ya el partido del repechaje.
Perfecto, Jorge. Mencionaste un nombre que es fundamental en la selección de Costa Rica y no es ningún secreto, es el tema de Keylor Navas. ¿Para cuándo se espera el arribo de Keylor a la concentración de la selección?
Se supone que la semana que viene ya estaría por acá. No sé si habrá pactado con Keylor algún espacio para, no sé, bajar un poco las sensaciones, porque creo que va a ser un cierre complicado, me refiero en lo emocional para Keylor Navas y en lo futbolístico. Se anticipa que en apariencia no continuaría con el PSG y no sé cuál será la postura que asumirá el plantel con el Keylor con respecto a irse de ese plantel, si es que se da. Yo imaginaría que a mediados de la próxima semana, quizás martes, miércoles, ya Keylor estará incorporándose al trabajo de la selección nacional y creo que también el de Celso Borges, y eso haría que ya el técnico Suárez tenga a todas sus figuras. Todas sus figuras de un equipo muy particular, porque tenemos una base de futbolistas muy experimentados, a la que pertenece Keylor Navas, y un grupo de jugadores novedosos que aparecieron en las últimas fechas eliminatorias, muy, muy jóvenes. En Costa Rica pasa un fenómeno muy particular. Hay un grupo de futbolistas de una edad entre los 22 y 26 años que no logró echar raíces en selección nacional. Me refiero a futbolistas como Luis Díaz, que está en el Columbus Crew. Me refiero a Randall Leal, por ejemplo, que está también en la MLS. Y algunas otras figuras, Ariel Lassiter, que está en Miami FC. Jugadores que tuvieron su oportunidad, pero no germinaron, no lograron generar impacto en la selección. Y de repente, muchachos más jóvenes del medio local, con proyección, dieron el do de pecho. Por ejemplo, uno de ellos, Anthony Contreras, que es delantero perteneciente a Herediano, pero que jugaba con el Guanacasteca. Contreras terminó siendo titular en los últimos partidos y dando un tono que nadie esperaba de un muchacho tan joven, y eso pues ha generado mucha, mucha satisfacción de ver que hay una sangre nueva que parecía que se nos estaba quedando ya la posibilidad de renovar, y han aparecido algunos muchachos que empiezan a generar alguna situación de esperanza para creer que en ellos podemos contar.
Jorge, un poquito para cerrar el capítulo de la selección, sé que hubo mucha expectación, muchísimo apoyo para el tramo final de las eliminatorias, lograron entrar en la plaza del repechaje. ¿Cómo se ha mantenido este momentum? Un poco la sensación del país, la confianza y el apoyo, y también tu opinión ya personal de si ves la posibilidad de que frente a Nueva Zelanda se logre el objetivo y el cometido de poder estar en Qatar a fin de año.
Pues sí, es una lástima que el repechaje no se jugó una semana o dos semanas después de todo lo que, de toda la efervescencia que hubo alrededor del gran cierre que tuvo Costa Rica, porque el último partido contra Estados Unidos, Costa Rica se guardó a buena parte de la supuesta base para no perderlos por acumulación de tarjetas amarillas, y aún así los que jugaron, muchachos, muchos de ellos que estaban incluso debutando en un partido eliminatorio como titulares, sacaron un partido extraordinario, y el Nacional ese día rugió como pocas veces lo percibimos, pero sí, bueno, ese momento habrá que arrastrarlo. Ahorita pues estamos como en esa pausa, en esa tensión, en ese nerviosismo, en esa inquieta calma, esperando justamente que la selección aproveche este espacio, que creo que, como les decía al arranque, es muy beneficioso, que cada vez que el señor Suárez ha tenido tiempo con un grupo, aunque no haya sido completo, ha logrado sacar muy buenas cosas, y ahora teniendo todo el grupo, esperamos que así sea. Pues esperamos que Costa Rica saque el cometido. Fácil, nada. Fácil, no habrá nada. Ya hemos visto la lista de Nueva Zelanda y se le ha insistido a la teleaudiencia, en el caso aquí de Teletica, y a los radioescuchas también de Teletica Radio, y creo que los medios de comunicación tenemos esa responsabilidad de hacerles ver que el rival tiene jugadores que actúan en ligas que tienen buen nivel, que son futbolistas de características diferentes a los nuestros, que son disciplinados, no son una potencia mundial, pero sí son un equipo que compite bien y que tenemos que respetarlo como tal. No significa que va a ser fácil, le hemos dicho eso a la gente, es un partido duro, es un partido donde las circunstancias también pueden jugar a favor o en contra. Lamentablemente el fútbol es así, es tremendamente circunstancial. Alguien levanta el pie un poquito alto, la deja un poquito alta en el minuto 5 y se ve una tarjeta roja y el partido es otro, para un lado o para el otro. Así que Habrá que preparar todos los escenarios y sé que el señor Suárez en eso está y el país entero creo que enchufará nuevamente cuando se acerque el momento. Creo que también, de alguna otra forma, aunque estos partidos que les decía tal vez no son los que Costa Rica pudo haber optado para prepararse para el repechaje, jugar en el Estadio Nacional antes de que ellos viajen contra Martinica, un partido que al rato esperaríamos quede a modo para una victoria potencial, puede que a la afición sea la que le pueda dar una despedida a la selección, porque quedó todavía en el ambiente toda la emoción de lo que dejó esa última fecha eliminatoria, y de ahí se vuelve a activar el tema de hasta el último minuto. Lo que pasa es que tenemos que jugar todavía 90 minutos más o 120 minutos más, y por qué no hasta los penales, ¿verdad?
Jorge, también ahora me quiero ir un poco al tema del clausura. Emocionante cierre, sobre todo para Saprissa, que al final deja todo en vilo. Cuéntame un poquito cómo acabó llegando a ser el cierre y si ves un poco qué puede llegar a ocurrir en las semifinales, recordando también a la gente que se hace el parón de este mes para regresar a esa instancia final del torneo una vez terminado el objetivo del partido del repechaje.
Sí, el campeonato nuestro ha sido muy particular porque en la primera parte del torneo, Herediano, que terminó segundo, no ganó un solo partido de los primeros 10 y se montó en una racha con cambio de técnico, ironía de la vida. El técnico que dirigía Herediano, que no pudo ganar en 10 encuentros, fue Justin Campos, que terminó ganando con el Saprissa los últimos 6. De esas cosas rarísimas del fútbol, pero así pasa. Asumió Jafet Soto Herediano y Herediano se montó en una racha y empezó a ganar y ganar y ganar partidos y se metió segundo. Saprissa le tomó un poco más tarde. Saprissa hizo el cambio de técnico más tarde y colocó a Justin y terminó ganando los últimos 6 y en la última fecha logró meterse ya por la ventana, como ha pasado con muchos que se meten de cuartos a semifinales y termina levantando el trofeo. El equipo más regular fue siempre Liga Deportiva Alajuelense. Con sus altos y bajos, por ejemplo, una de las cosas que al aficionado alajuelense le genera mucha incertidumbre es que tú vas a Saprissa 2 veces en el clásico para sepultarlo y Saprissa le ganó los 2 clásicos en una muy mala posición. De hecho, el último clásico, la liga llegaba como líder y Saprissa era el último y Saprissa le gana 2-0 y de ahí en adelante levantó el ánimo. Fue el primer partido de Justin Campos y de ahí en adelante levantaron y lograron esta clasificación al puro cierre el Saprissa. Y el otro que está ahí es el Cartaginés, que también ha sido medianamente regular. Cartaginés brilla cuando juega de local, muchas sombras cuando juega de visita. La verdad, de visita no es un equipo competitivo. Esos son los 4 que se metieron. Creo que claramente a la liga el parón no le hace tan bien porque era el más regular, pero bueno, los equipos se matricularon en esta dinámica entendiendo que el bien general es el bien de todos, ¿verdad? Y aunque a la liga le hubiera encantado seguir compitiendo porque venía mejor, también se ha tenido que adherir a esta pausa para darle espacio a la selección. Creo que al Saprissa le hace bien el parón porque yo sé que José y vos, Carmen, están muy pendientes de eso. Esta es una época también extraña en selección. A Saprissa, que también había sido en otros momentos uno de los equipos que más aportaba jugadores a la selección, esta vez solo tiene 3. Entonces tiene más armado el Saprissa su equipo que Herediano y Alajuelense, que han tenido que ceder más jugadores. Incluso Saprissa hará una gira por Estados Unidos donde va a jugar un par de partidos amistosos preparándose para las semifinales que volverán hasta el 18 de junio. Así que ese es el panorama. Son momentos extraños, diferentes de nuestro fútbol, pero bueno, el repechaje provocó todos estos movimientos que sin discusión son necesarios para darle espacio a la selección.
Jorge, nos queda poco tiempo y no quiero dejar pasar esta pregunta porque hay gente que nos escucha también en la República Mexicana. Hay informes que llegará un jugador que estaba en el fútbol tico en Santos de Guápiles a los Xolos de Tijuana. Estoy hablando del defensor Everardo Rubio. ¿Qué nos puedes decir de Everardo Rubio?
Everardo Rubio, punto alto del Santos de Guápiles. Curiosamente, aquí hubo un tema en este mismo campeonato de las rarezas que se han dado en el campeonato. Este ha sido bien particular. Apareció un tema de permisos de trabajo, que varios jugadores extranjeros estaban sin su permiso de trabajo, no sé, o vencido o no solicitado. Y 3 jugadores del Santos, 2 de Jamaica, no, un jamaiquino, un cubano y Everardo, tuvieron que pausar un poco su presencia en cancha con el Santos, y eso afectó mucho al Santos de Guápiles, que en el torneo pasado clasificó. En este torneo más bien estuvo tratando de evitar el descenso, justamente porque el boquete que se abrió, donde estos 3 no pudieron jugar, uno de los jugadores es Javon East, el jugador de la selección de Jamaica. Pues Everardo bien, o sea, la verdad ha sido punto altísimo para el Santos de Guápiles, tanto que, repito, cuando él no ha estado en cancha, su ausencia se ha sentido y el Santos la resintió cuando no pudo contar con él en la saga central del Santos. Un jugador que juega sencillo, que no se complica, que va bien arriba, que mantiene un buen orden defensivo, es líder. Y bueno, eso es una noticia interesante de que él logró tomar ritmo, quizás aquí en Costa Rica no lo había tenido en México, y bueno, ya ese ritmo le ha generado una buena versión competitiva y que va de vuelta para su país.
Jorge, de verdad, muchísimas gracias por haber atendido a Footbox Centroamérica. Espero que sea la primera de muchas y ya estaremos, ojalá, si Dios lo permite, celebrando dentro de poco que tengamos a una selección centroamericana de representante en Qatar.
Muchísimas gracias, ojalá que así sea. Ya esperamos al 14 de junio con ansias para ver que eso que decís se cumpla, y yo feliz de saludarlos y compartir con ustedes, y cuando quieran, aquí estamos para servirles siempre.
Mae, pura vida, Mae.
Pura vida, Mae. José, que estés muy bien. Saludos.
Momento de ir a la zona cuscatleca.
Zona cuscatleca.
Se jugaron los partidos de ida de las semifinales. En Zacatecoluca, Platense se impuso a los Albos de la Alianza 1-0 con un gol polémico, en mi opinión, en fuera de lugar. La vuelta será este domingo en el Estadio Cuscatlán y ahí conoceremos uno de los finalistas. En la otra semifinal también hubo polémica. Isidro Metapán perdió en casa 2-1 contra Club Deportivo Águila. La polémica se desató, Carmen, audiencia, cuando algunos aficionados del equipo local empezaron a insultar al técnico peruano Agustín Castillo de Club Deportivo Águila y también al jugador Edgar Medrano. El tema acá, Carmen, es que fueron comentarios racistas y por lo tanto la Federación de Fútbol ha iniciado una investigación para ver qué sucedió, porque el técnico del equipo Aguilucho se retiró de la cancha al minuto 80. Así que eso es lo que está pasando en la zona cuscatleca.
Y ahora nos vamos hasta la zona catracha.
Zona catracha.
En donde todo se está preparando ya para la fiesta grande del fútbol local. El Clausura está a punto de llegar a su último tramo. Dos partidos restan más. El primer duelo de la final se va a disputar este domingo 22. Motagua de local recibe la visita del Real España. El próximo partido es el próximo domingo 29. Mucha expectación en la capital por lo que pueda ser la Totaneta. Ya la tienen calificada de esa manera por el gran cierre que hubo hasta lograrse meter después de avanzar en el repechaje a la semifinal. Finales, eliminar al Olimpia y ahora lograr estar en la final. Los de Héctor Vargas se preparan, afinando los detalles para seguir con la consistencia del último tramo también y a ver quién acaba de quedarse con el duelo de la ida de la gran final.
Vamos a la zona chapina.
Zona chapina.
Se jugaron los partidos de ida también de las semifinales del fútbol de Guatemala. Malacateco 1, Comunicaciones 1. Empate también entre Guastatoya y Municipal. Los Cremas juegan este sábado, Carmen, la vuelta. Y el domingo es el duelo de los Rojos del Municipal para conocer los dos finalistas del campeonato guatemalteco. Bueno, Carmen Boquín, ya para despedirnos, me recuerda las redes sociales, por favor.
Sí, claro. José Hernández, Carmen Boquín, búsquennos en las distintas redes sociales y sobre todo a Footbox Centroamérica, siguiendo todas nuestras plataformas, escuchando todas las presentaciones que tengamos para ofrecerles y que nos acompañen siempre los lunes y los viernes en una nueva edición de Footbox Centroamérica.
¡Adiós!
Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.